En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas, que la luz de la resurrección ilumine nuestras mentes y convierta nuestros corazones, haciéndonos conscientes del valor de toda vida humana que debe ser acogida, protegida y amada. Feliz Pascua a todos. Sirvan estas palabras del Papa Francisco como felicitación pascual y con ese deseo continuamos comunicando buenas noticias de nuestra Iglesia andaluza. Comenzamos con alegría pascual en Jaén y es que esta diócesis aguarda con entusiasmo la entrada en la comunidad de bautizados a 10 hombres y mujeres que se han preparado ya en su vida adulta para abrazar la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Nos ofrece los detalles Lola Ocaña.
Efectivamente, en Carni, este domingo concluye un camino de encuentro personal con el Señor que arrancó en Cuaresma. 10 adultos recibirán los sacramentos de iniciación cristiana en la catedral en manos de nuestro obispo don Sebastián Chico. Un proceso que culmina en esta Pascua y que comprometerá firmemente a estos nuevos cristianos con la noticia transformadora de que Dios los ha amado hasta el extremo.
La diócesis de Huelva afronta un fin de semana con protagonismo juvenil en diferentes puntos de la geografía onubense. ¿No es así, Alejandro Ramos?
Así es, porque entre mañana sábado y el domingo los jóvenes de entre 13 y 17 años participarán en un cursillo de cristiandad a su medida llamados Encuentros en la Esperanza. Son un cursillo de jóvenes para los jóvenes que no se conforman con ser simples sujetos de consumo y quieren una vida auténtica. Pero paralelamente, en la aldea del Rocío, más de 800 personas acudirán a la festividad de San Jorge y por ello los responsables del movimiento de Scouts Católicos ha diseñado varias actividades ambientadas en los superhéroes, con la propuesta de que todos encuentren su poder y que juntos hagan el mejor equipo de héroes que exista sobre este mundo.
Y de jóvenes seguimos hablando. Mañana sábado se celebra en Granada Life Team, un método de pastoral juvenil para acercar a Cristo a los más jóvenes. Paqui Pallarés.
Será una jornada que contará con la participación de su responsable en España, Jordi Masegú. Está dirigido especialmente a catequistas y a quienes trabajan con jóvenes en las distintas pastorales diocesanas. Los participantes contarán con materiales de formación para llevar a cabo catequesis atractivas y participativas y mostrar a los jóvenes el camino de Jesús en la Eucaristía.
Málaga, como otras diócesis españolas, retoma el trabajo de las Semanas Sociales, un instrumento de la Conferencia Episcopal para promover la doctrina social de la Iglesia. Ana Medina tiene más datos.
Personas del mundo de la política, la educación, la sanidad, creyentes y no creyentes reflexionan sobre el diálogo, tema propuesto por la Iglesia para luego compartirlo a nivel nacional. Los encuentros son el 6 de abril y el 11 de mayo. José Miguel Santos es del equipo coordinador de estas semanas en Málaga.
Es el trabajo fundamental, el trabajo que se haga en la diócesis, donde nos ayudemos a reflexionar, a dialogar y a discernir y ver un poco cómo podemos enriquecer a nuestra sociedad en el ámbito político, económico y la cultura.
El sentido de la vida es el tema de reflexión propuesto por la Asociación Presencia Cristiana, que promueve cada año un interesante ciclo de conferencias. Cuéntanos, Nati Gavira.
En esta ocasión, el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, ha estado en el Círculo de la Amistad con la conferencia El humanismo cristiano ante el cambio de época. Para el día 8 de abril está prevista la participación de José Carlos González Hurtado, empresario y presidente de EWTN España, con la conferencia Dios existe, la ciencia demuestra que sí.
Y cerramos en Sevilla, donde estos días se celebran las segundas jornadas de deporte y fe. Pablo Enríquez.
En efecto, la tarde de ayer se inauguraron unas jornadas que organiza un departamento de nuevo cuño de la Conferencia Episcopal, la Pastoral del Deporte. Se celebran en la Facultad de Teología San Isidoro y participan deportistas de diversas disciplinas que ponen en común sus testimonios de fe en un ámbito hasta ahora poco tratado desde la Iglesia. El objetivo es normalizar la existencia de delegaciones diocesanas del deporte y acompañar a aquellos deportistas que necesiten una ayuda en su trayectoria de fe. Mañana sábado se cerrarán estas jornadas con un torneo de fútbol en la barriada de las 3.000 viviendas.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
Elige tu COPE Sevilla. Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Feliz Pascua de Resurrección. Estamos en la octava de Pascua. Cristo vive, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. Son palabras del Papa Francisco en la exhortación Christus Vivit, que el pasado 25 de marzo cumplió 5 años desde su publicación tras el Sínodo de los Jóvenes. Y una buena noticia es la que nos ha llegado hoy a las 12 de la mañana. Las imágenes del cachorro de Sevilla y de la Esperanza de Málaga han sido invitadas a procesionar en el jubileo de las cofradías que se celebrará en Roma. Las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración de Sevilla y María Santísima de la Esperanza de Málaga han sido invitadas a procesionar en Roma el 17 de mayo del 2025, con ocasión de los actos que ha organizado la Santa Sede por el jubileo ordinario de las cofradías. La elección se basa en el significado devocional, artístico y teológico de ambas imágenes. Por ello, dichas imágenes han sido escogidas para que representen a todas las cofradías que existen en el mundo, en una procesión que aunará a los cristianos cofrades como peregrinos en este Año Santo a través del sentido de la fraternidad universal. Ha destacado en palabras Monseñor Rino Fisichella, que es el proprefecto del Dicasterio para la Evangelización en la Santa Sede y encargado de la organización y coordinación del jubileo de 2025. En la misiva enviada desde la Santa Sede al Arzobispado de Sevilla, Monseñor José Ángel Sáiz, y al Obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, se subraya que el Papa Francisco, y estas son palabras textuales, quiere hacer partícipe a los cofrades de cada una de las hermandades de la trascendencia que para nuestra Iglesia posee la conmemoración del Año Santo, en especial la relevancia que tiene la procesión proyectada como acto importante en la celebración del jubileo de nuestra Iglesia. Será, añade, ejemplo de la misión evangelizadora que las cofradías poseen en este siglo XXI, manteniendo a través de este camino de fe la llama viva de la esperanza. En este sentido, los obispos han recibido con agrado la invitación del Dicasterio para la Evangelización y, a su vez, han trasladado la petición a las juntas de gobierno de las respectivas hermandades.
¿Qué podemos decir? Monseñor Rino Fisichella, encargado de la organización y coordinación del jubileo de la Iglesia del año 2025 y, en consecuencia, del jubileo de las cofradías, que tendrá lugar del 16 al 18 de mayo, nos ha enviado invitaciones al obispo de Málaga y al arzobispo de Sevilla para que las traslademos a las hermandades de la Esperanza de Málaga y del Cachorro de Sevilla, de modo que las imágenes de María Santísima de la Esperanza de Málaga y el Santísimo Cristo de la Expiración de Sevilla puedan participar en la procesión que tendrá lugar en Roma el 17 de mayo de 2025. Para nosotros ha sido, en primer lugar, una sorpresa. Nos sentimos muy honrados y agradecidos por esta oportunidad de poder colaborar en las celebraciones del jubileo. Y, sobre todo, es un honor y una alegría muy grande por lo que supone de valoración, de reconocimiento a la piedad popular y de reconocimiento a la vitalidad que la piedad popular tiene en nuestra tierra. Realmente es un muro de contención frente a la secularización y también es un ámbito propicio para la transmisión de la fe, para la vivencia de la fraternidad, y es una realidad que va adquiriendo cada vez mayor fuerza evangelizadora. Por eso, damos gracias a Dios, gracias a María Santísima y gracias a la Santa Sede.
Sin duda, una gran noticia a una semana de haber celebrado la Semana Santa y un reconocimiento a las hermandades, cofradías y la piedad popular. Y damos paso a la actualidad de la archidiócesis a través de un recorrido por las distintas parroquias de la diócesis. En esta ocasión, hablaremos con el sacerdote José Antonio Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Karen nos cuenta su itinerario pastoral.
Buenas tardes. Don José Antonio Martínez fue ordenado sacerdote en septiembre de 2005. Ha sido vicario parroquial de Nuestra Señora de la Antigua y Beato Marcelo Espínola, administrador parroquial de San Pablo de Trajano, párroco de Santa María la Blanca de Fuentes de Andalucía y desde junio del 2020 párroco de San Agustín de Hipona de Alcalá de Guadaira. Buenas tardes y bienvenido.
José Antonio, qué alegría que estés con nosotros. ¿Cómo describirías a tu feligresía?
Bueno, pues la feligresía de San Agustín de Alcalá de Guadaira es ante todo una feligresía muy extensa. Extensa en territorio, porque es una de las parroquias más grandes de Alcalá. En Alcalá hay 6 parroquias actualmente, pero también es una parroquia extensa en población. Son unos 20.000 habitantes los que los que pertenecen a mi parroquia. Y es una parroquia variada y rica, rica en grupo, en compromiso. También hay hermandades que están involucradas en la vida de la parroquia, concretamente la hermandad de Sacramental de la Borriquita y la hermandad del Rocío.
Desde noviembre del año pasado, la iglesia cuenta con un nuevo beato alcalareño, Agustín Alcalá Enque, al que le profesan, pues, por supuesto, mucha devoción en el pueblo, ¿no es así?
Sí. Don Agustín, como se le conoce en Alcalá, don Agustín, era, ante todo, pues, un hombre bueno. Un hombre donde todavía, en una sociedad en la que todavía estaban muy marcadas las diferencias entre las distintas clases sociales, él como empresario trató a sus trabajadores como iguales, donde la humanidad, la cercanía eran fundamentales en su acción diaria con las personas, ¿no? Era un hombre que llevó la doctrina social de la Iglesia a cabo, o sea, la vivió profundamente, era un hombre profundamente cristiano, y los valores, las directrices fundamentales de la doctrina social de la Iglesia las impulsó en su empresa y en su relación con las personas con las que trabajaba.
José Antonio, la parroquia de San Agustín de Hipona nos consta que hay muchísimo movimiento, entre ellos un buen grupo de jóvenes, una pastoral juvenil.
Sí, esto viene de antaño. Mi predecesor, don Antonio Guerra, fue delegado diocesano de pastoral juvenil de nuestra archidiócesis e impulsó en su parroquia pues este movimiento juvenil, ¿no? Darle vida a los jóvenes en la parroquia. Y es verdad que con la pandemia todo mermó, pero en estos últimos años pues ha vuelto a adquirir bastante fuerza la presencia de los jóvenes en la parroquia, que realizan distintas actividades durante el año. Entre ellas se reúnen una vez al mes a rezar en una oración que llamamos el Benedica, donde se realiza una meditación, una reflexión, una oración ante el Santísimo, acompañado de canto, donde se reúne un grupo de unos 20 jóvenes más o menos, todos los domingos, un domingo al mes por la tarde. Participan en catequesis y en distintas actividades que la parroquia organiza. También participaron un buen número en la JMJ en Lisboa. Y también para este verano tenemos también pues preparadas algunas actividades con los jóvenes.
Bueno, pues un saludo a todos esos jóvenes, a todos los grupos, hermandades. ¿Cuántas?
Hermandades dos. La Hermandad Sacramental de la Borriquita y la Hermandad del Rocío.
¿Pudisteis salir?
No, no se pudo salir.
Bueno, hiciste la penitencia también interior.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias, Antonio, por venir a los estudios de COPE. Esta es tu casa, ¿eh?
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias que nos traen Karen y Pablo. Representación sevillana en Roma.
El sacerdote sevillano Óscar Díaz participará en el Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo en Roma, que se celebrará del 28 de abril al 2 de mayo.
Díaz es vicario episcopal para la nueva evangelización, párroco de Nuestra Señora de la O en Triana y referente del Sínodo, además miembro de la Comisión Diocesana.
El objetivo básicamente es escuchar y valorar la experiencia de sacerdotes de iglesias en todas partes del mundo, ¿no? De párrocos, que al final son los que están en primera línea. Y ahí participarán tanto representantes de las conferencias episcopales como de iglesias orientales católicas. Según he visto, pues seremos unos 300 sacerdotes de todo el mundo.
Comienzan las visitas catequéticas de Pascua en la Catedral.
Desde la Pastoral del Templo Metropolitano se invita a participar de esta experiencia que permitirá disfrutar de una manera diferente de la celebración de estas semanas de gozo pascual.
La participación en esta iniciativa pastoral tiene un coste de 2 euros en concepto de donativo para Cáritas. Todas las visitas, cuyas fechas pueden consultar en la web de la Catedral, comenzarán a las 7 de la tarde y tendrán una duración de 90 minutos.
Jornada por la Vida 2024.
La vida, buena noticia, es el lema que se propone para la Jornada por la Vida, una jornada que la Iglesia celebra el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, pero que este año, al coincidir con el Lunes Santo, se traslada al próximo lunes 8 de abril.
En Sevilla, la Delegación de Familia y Vida organizará una Eucaristía en la Parroquia San Pedro Apóstol a las 8 de la tarde del próximo lunes. Todos los materiales para celebrar esta jornada en cada parroquia o comunidad eclesial pueden descargarse en la web archisevilla.org.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y Sevilla acoge desde ayer jueves y hasta mañana sábado la segunda edición de las Jornadas Nacionales de Deporte y Fe, una iniciativa de la Pastoral del Deporte de la Conferencia Episcopal Española que llega a nuestra diócesis después del éxito de la primera edición celebrada el pasado año en Pamplona. Las jornadas se han desarrollado en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y finalizarán mañana con un torneo de fútbol en alguno de los centros deportivos del Polígono Sur. Pero dejemos que sea, hoy tenemos especialmente varios invitados, especialmente uno que es no es de aquí, pero estamos muy contentos de que venga a nuestros estudios de COPE y aquí a la diócesis el sacerdote Carlos Valvé, el padre Litus. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Que es conocido por todos porque dirige el departamento de el recién creado departamento de Pastoral del Deporte de la Conferencia Episcopal Española, un organismo reciente en su creación y que nos impacta también por las expectativas y las impresiones que ahora pues el padre Litus nos contará de esta jornada. Y damos también la bienvenida y buenas tardes al padre Salvador Diane, ya conocido en esta casa, que es el vicario de Pastoral Social.
Buenas tardes y encantado de estar con vosotros como siempre.
Bueno, ¿y la pastoral social y el deporte están vinculadas?
Por supuesto, todo lo que tenga que ver con la evangelización es pastoral, sí. Y pastoral social. Y además, bueno, como comentaremos, mañana tenemos un torneo que será en el Polígono Sur.
Están para contarnos cómo han ido estas jornadas el padre Litus. Cuéntanos un poco el objetivo, celebrarse aquí en Sevilla y porque nos llama la atención eso de deporte y fe.
Pues el objetivo es seguir realizando lo que ya empezamos hace, bueno, empezó hace 2 años cuando la Conferencia Episcopal apuesta por crear esta pastoral del deporte. Hace 1 año lo materializamos organizando las primeras jornadas de deporte y fe, porque creemos que aquel que es deportista y tiene fe sabe que está realmente muy relacionado en el fondo, ¿no? Y por otro lado, después de las primeras jornadas salieron como distintos objetivos. Uno era repetir las jornadas, entonces repetimos. Sevilla es porque, gracias a Diego, uno que trabaja en los salesianos, pues sí, lo ofreció y encantados. Luego otro objetivo era ya no solo hacer las jornadas, sino algo más, que por eso lo del torneo de fútbol nos hace muchísima ilusión, porque relacionar deporte y fe de una manera práctica y sobre todo como herramienta para ayudar en el tema social, pues es mucho más interesante. Y luego también era presentar la fundación que salió, las primeras jornadas salió la idea de crear una fundación que se llama Fundación de Fe, que la presentamos ayer por la final de la jornada del jueves, con la idea de poder ayudar a través de una fundación a la Iglesia en el campo deportivo, ¿no? Porque al final, pues la Iglesia puede hacer lo que puede, pero si podemos, con la creación de esta fundación, la idea es organizar eventos deportivos, actividades deportivas, conferencias, acompañamiento a deportistas y todo a través, realizándolo a través de una fundación cristiana.
Viene un poco el programa que recordamos a nuestros oyentes, que podéis verlo en deportesyfe.com. Hemos visto que hay un plantel de ponentes que habéis tenido, como Javier Tebas, Juan Carlos Unzué, que, bueno, en esta lucha que está haciendo con la concienciación sobre la ELA. Y bueno, Enamed, Guadalupe Escudero, cuéntanos un poco eso, todas estas personas que han participado.
Pues todos tienen cosas muy especiales y todos muy fácil nos lo han puesto para poder colaborar, ¿no? Con Javier Tebas ya llevamos tiempo ayudando desde el principio, es el primero que apoyó y que está ayudando en todo y que se ofrece a dar charlas y lo que haga falta. Luego tenemos pues desde Enamed, ¿no? Pobre que el año pasado no pudo venir porque tuvo un accidente, bueno, tuvo un pequeño percance antes de llegar a Pamplona y no pudo, y este año lo volvemos a tener aquí. Luego tenemos a José María Durán. Es que hay cantidad de todos tienen su punto diferente y muy interesante, y han aportado en el fondo lo mismo, que un poco el objetivo, ¿no? Que es que Dios está en el deporte y que a través del deporte, en cualquier ámbito deportivo, podemos encontrar a Dios y podemos crecer, evidentemente, como personas a través de la mejora de virtudes y de valores.
El padre Litu, se preguntarán, ¿quién es el padre Litu? Bueno, pues muy famoso.
No creo. Eso no.
No solamente porque un sacerdote hace deporte, que los sacerdotes hacemos también nuestros ejercicios, ¿no, Salvador?
Lo intentamos, no siempre lo conseguimos.
Pero tenemos aquí un estímulo viendo aquí al padre Litus, porque es un enamorado del hockey sobre hierba y fue integrante nada más y nada menos que de la selección española olímpica que participó en los Juegos de Londres de 2012. Por tanto, lleva el deporte en la sangre y lo ha practicado tanto en la base como en las competiciones internacionales más exigentes. Háblanos un poco, bueno, de esa mezcla tan impactante, ¿no, Salvador?
Bueno, no debería serlo. Es verdad que es una oportunidad, ¿no? Está siendo una oportunidad estas jornadas para, bueno, pues para poner en valor que, como siempre decimos, la fe no se puede vivir desde lo privado, ¿no? Entonces, allá donde nosotros estemos y allá donde nosotros trabajemos, pues tenemos que anunciar la evangelización y también en el mundo del deporte, que no siempre es fácil. Por tanto, en el mundo del fútbol hay gente que es referente en muchos ámbitos, futbolistas, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, pues no siempre hablan de Dios, ¿no? Y muchos son creyentes. Bueno, pues aquí también estamos nosotros diciendo que en el deporte está Dios y hay muchos deportistas de élite que son referentes para los chavales, sí, para los jóvenes, que efectivamente, bueno, pues ven, reconocen a Dios en el deporte, ¿no? Y crecen desde el punto de vista de esa fe.
El padre Litus, sin duda, en tu vida haces una integración de vocación, deportes. Háblanos un poco de ti.
Bueno, un poco lo que decía Salva, ¿no? Es verdad que no debería ser eso tan extraño, porque al final a la Iglesia le interesa todo lo que es humano, ¿no? Dios está en cualquier persona, en cualquier acontecimiento, ¿no? Y hay que saberlo encontrar. Entonces yo creo que el trabajo de la pastoral deporte es, primero, creer que Dios está en el deporte, porque es una realidad humana más. Y después el trabajo es hacer, pues eso, ayudar a la gente a encontrar a Dios en el deporte, como tantas veces lo tenemos que buscar en otros sitios, ¿no? Entonces, lo bonito de esas jornadas es que la gente que lo ha encontrado da testimonio. Es mucho más testimonial que teórico, porque la teoría la podemos leer en cualquier lado, ¿no? Entonces, la idea es que, pues eso, lo que hemos querido transmitir es aquellos que han encontrado a Dios en el deporte, pues que lo transmitan para que los demás también lo puedan encontrar. Entonces, yo creo que es verdad que es un poco, parece un poco extraño, pero la idea es que cada vez sea más normal y más habitual hablar de deporte y fe.
Ha sido muy interesante esa conjunción entre deporte y después esa dimensión social, ¿no?, que vamos a tener mañana con los jóvenes, ¿no?, en la barriada del Polígono Sur.
Así es, ¿no? Pensábamos, el comité organizador, encabezado por supuesto por Litu, que era interesantísimo poder concluir las jornadas con un torneo. ¿Dónde celebrar ese torneo? Pues también el deporte y fe nos sirve para poner en valor y para dar a conocer, pues, el contexto y la realidad del Polígono Sur. Por tanto, se celebrarán mañana esas jornadas en Sevilla 3000, Instituto Municipal de Deporte, que nos cede las instalaciones, que está en las 3000 viviendas, en la barriada Murillo. Creemos que es importante también desde el punto de vista social, pues este torneo, que sirva también de integración. No solamente competirán chavales del polígono, sino que viene gente de fuera, pues el deporte y Dios une siempre.
El padre Litus hace una segunda jornada, ya vamos camino de las terceras. ¿Qué significa esta progresión? Porque nos llama la atención que los obispos dediquen un departamento al deporte. No es una cosa nueva, el deporte siempre se ha practicado, pero que se dedique especialmente con una persona, con un equipo, bueno, pues nos llama la atención, creo que es una oportunidad. ¿Qué te parece esto de que seguir avanzando en este desarrollo con unas terceras jornadas y seguir convocando a más gente?
La idea es hacer unas terceras jornadas, replicar también, pues, lo que acabaremos mañana con este torneo, pues hacer algo también parecido. Luego ya empezar a contactar con deportistas o que contacten ellos con la Iglesia para de cualquier zona, pues para este acompañamiento espiritual deportivo, entre comillas. Pero sobre todo yo creo el reto un poco de cara ya al siguiente curso es conseguir delegados de pastoral de deporte. Porque cuando estamos con los obispos sí que muchos están interesados, o eso dicen, y yo me lo creo, solo faltaría.
No, pero José Ángel es muy deportista.
No, él sí. No, ah. Y, no, no, él, ahora de otros que también, ¿eh? Pero
no,
me refiero...
y además, perdona, y tú, don José Ángel fue uno de los...
De los que más apoyó.
Que más apoyó el departamento en Conferencia Episcopal.
Sí, sí, de los que más apoyó y nos ha ayudado muchísimo en esto de Sevilla. Pues, y ahora que se materialice, nos gustaría en aquellos obispos más interesados, pues que nombren en cada zona, pues un delegado de deporte, ¿no? Porque ahora mismo estoy yo solo. Entonces, cuanto más equipo vayamos creando, más fácil será organizarnos y montar las cosas. Entonces, ahora la idea es que como iglesia crezcamos en cuanto a delegados de pastoral.
Y hacer también este encuentro en la facultad, nada más y nada menos que de teología, yo creo que también le da, bueno, una fuerza al desarrollo de las distintas ponencias. ¿Qué os parece?
Esto fue, me acuerdo que fue el arzobispo, ¿no?, de Sevilla, que nos lo dijo al primer día. Oye, yo quiero que se haga aquí porque quiero que la iglesia se vea involucrada. Y esto, por ejemplo, a Javier Tebas, que está también que nos está ayudando, pues le hacía mucha ilusión. Y bueno, a Javier Tebas porque es el que hablamos el primer día, pero la cantidad de personas que han venido y que les ha gustado que haya sido en un sitio tan emblemático para la iglesia, pues le da ese toque más espiritual.
Vamos a concluir con un buen mensaje, ¿no?, que podíamos lanzar a todos los que nos escuchan, a todos los que trabajan en el deporte, especialmente todos aquellos que quieren destacar esta fuerza de unión entre deporte y fe.
Un mensaje que para los deportistas, creyentes y no creyentes, pero sobre todo los creyentes, yo diría que hagan deporte, para empezar, que no lo dejen jamás, pero no solo para hacer deporte, para estar bien y tal, sino para realmente encontrarse con Dios, que es para mí, creo que el deporte es un camino de santidad más, que se crean que es un camino más de santidad y que practicándolo se den cuenta también que ahí pueden encontrar a Dios y crecer como cristianos.
Pues sí, yo simplemente añadía lo que ha dicho Litu y que seamos capaces, ¿no?, de encontrar al Señor y que seamos capaces también de promover la evangelización desde el deporte. Quiero apuntar también para terminar que ya la parroquia de Jesús Obrero, sí, hombre, de las 3.000 viviendas que llevan los salesianos, junto con la Esperanza de Triana, pues ellos han empezado un proyecto de escuela deportiva para chavales. De la misma manera que mi parroquia está en proceso de organizar una escuela multideporte con la Hermandad del Baratillo.
¿Tu parroquia qué es?
Mi parroquia San Pío X.
Eso, ¿no? Recuerden, parroquia San Pío X.
10, Polígono Sur. Por tanto, no se trata de llevar a cabo una actividad deportiva y se acabó, sino desde el deporte, desde esa escuela multideporte, evangelizar, transmitir, dar a conocer y profundizar en la figura de Jesús de Nazaret.
Pues muchas gracias y buen mensaje, Padre Litus. Gracias por venir. Gracias, Salvador.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y feliz Pascua, Paco. Te damos la palabra para que nos describas esta realidad eclesial a través de la fotografía.
Hoy está Sevilla llena de bilbaínos y la semana pasada la ciudad parecía Bilbao con tanto paraguas. Los duendes del trabajo ya han levantado los palcos de la Plaza de San Francisco. Mi hijo Paco este año se estrenaba como nazareno de los Javieres. De pequeño, como estuvo 3 años sin salir por la lluvia, como un cachorro de la calle Feria, pensaría que la estación de penitencia era eso, llegar a la parroquia Dominum Santorum, saludar a su amigo David y volver para casa. ¿Cuántos como él se habrán quedado con el anhelo quebrado por la lluvia real o temida, que a veces es peor? Nunca mejor dicho aquello de que la procesión va por dentro. En el Antiguo Testamento llueve con abundancia. No hay más que ver la película La Biblia de John Huston para ver la maestría con la que recrea el diluvio universal. En el Nuevo Testamento llueve menos. Pasa igual que en el Quijote, salvo en el episodio en el que la vacía de Barbero se convierte en yermo de Mambrino. No hay lugar para la pena, aunque los estudiantes no haya podido celebrar en la calle su centenario o el Cristo de Burgos completar en la catedral 450 años de su artística hechura, o el Buen Fin tuviera que volar para proteger su nuevo misterio. Los beneficios han sido tan grandes con esta sequía que empezaba a tener proporciones de plaga que hay que dar por bien empleado el efecto de tantas rogativas. El Sábado Santo fue el único día pleno. El sol salió de su ostracismo y el sol salió con su banda del plantinar. Hermosa redundancia. En los evangelios apenas llueve, pero se dicen verdades como puños. No hay que rasgarse las vestiduras, sino los corazones. Los corazones que ardían en los 2 de Emaús cuando volvían a casa con el paraguas de Jesús.
Gracias, Paco, por tus palabras. Y gracias, Alberto Ceballos, que hoy nos acompaña por su buen hacer al frente de la técnica y a todos nuestros oyentes. Os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales y en la revista semanal Iglesia en Sevilla, que ya está en vuestras parroquias. Y recuerden, Duc in Altum.